El Jockey Club, el lugar donde conoces al otro lado de tu conciencia. El Jockey Club con Willy Crook por nacionalrock.com.
Rain to wash out the street from the scum. Como dijo Travis. Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Ustedes? Yo bien. Estamos aquí en el Jockey Club, lugar de socios cuya diferencia es la misma. Listo. Adiós, buenas noches, hasta el próximo programa. Muy bien, hoy tenemos un programa absolutamente mediocre, únicamente ilustrado, decorado por la presencia de un invitado, del señor Juan Cava, entre otras cosas, del profesor, y de Luis Ortega. Así que veremos, si compren su pochoclo, vamos a hablar de películas. Taxi Driver, señor, buenas noches.
Buenas noches. Póngale. ¿Cómo te llamo? Guillermo.
Edelmiro Molinari.
Porcheto.
Raúl, ¿quién? Me puedes decir. Así que estábamos hablando, porque a la inmensa audiencia que tenemos le interesa que estábamos hablando antes. Taxi Driver es una película que se puede ver como quien escucha un tema de música, ¿no?
Sí, estábamos hablando que mejora con el tiempo, que es una condición muy rara del cine, de algunas películas que no empeoran, digamos, lo de otra manera. Algunas empeoran al mes.
Sí, esto es...
Ahora, y algunas... Como Taxi Driver, cada vez que las ves es mejor.
Yo Colimbas, los Colimbas se divierten, la vi dos veces. La segunda vez no la entendí.
Yo estoy pensando, sos el conductor menos apurado que conocí. Me gusta.
Yo no soy un gran esperador.
Hay que estirarlo.
Y también tenemos a un conductor sumamente discreto, que es el señor Cava. ¿Usted qué película festeja?
Estaba pensándolo recién. Hay una que... es de mis favoritas y no sé si es tan conocida, no lo creo, que se llama Buffalo 66, dirigida y actuada por Vincent Gallo. Bueno, más allá de lo formal, también el contenido es interesante. Es la historia de un hombre que...
De botas rojas.
Sí. Un hombre muy, muy introvertido que estuvo preso por cometer una estafa... que incluso, digamos, le salió mal porque terminó en cana. Y
¿A qué no le ha pasado eso?
Y cuando sale, quiere vengarse, pero en el camino se topa con... Bueno, no pero, pero se topa
con... Topa el...
Ah, el animador infantil.
Sí.
Y ahí termina.
Esto va muy bien, está bien. Sigamos así que...
con Cristina Ricci.
En su mejor momento.
En su mejor momento, una gran actriz. Está muy bonita en la película también. Y, bueno, él la secuestra. Porque quiere... Bueno, en realidad no, la secuestran casi por accidente. Y bueno, no voy a seguir contando, pero quiero decir, es un personaje entrañable, sí, que odia a sus padres,
caramba,
por ejemplo.
¿Quién no secuestró a Cristina Ricci o odiado a sus padres?
O sea, y ella se enamora de él. Eso es,
mira, para mí es una película llena de lugares comunes. Es una estafa, ir preso, querer vengarse. Eso nos pasa a todos en Villa Gesell. Uh-huh. Así que bueno, y el final, él muere...
Más o menos.
Ah, listo. Este es un buen... que la verdad no arruine un buen programa de radio.
Y... Ya está en el videoclub, ¿no? No está en ningún otro lado.
Solo en VHS.
VHS.
Solo en VHS.
Bueno,
VHS.
Es cuestión de tiempo. Yo tengo el... Además, en este momento estoy a punto de irme volando, tirarme a la cama, mirar tele, que la tengo clavada en canales de cine, y siempre aparecen viejas glorias como Gran Torino, como Taxi Driver, aparecen así en los canales. Es cuestión de fumarte nada más que todas las publicidades del Exercise o de Trivago, pero después de eso, a las 500 publicidades de Trivago sale una película buena. Es un hecho comprobado. Soy un tipo muy ocupado, sin hacer nada.
No se fuma acá, ¿no?
En realidad se puede, pero no te dejan. Yo, hay gente que
dicho así, lo entiendo. Nunca entendí que no te dejaran, pero dicho así.
Sí. No, es que está prohibido que eso sea una acción humana. Y hablando de prohibido, ¿te prohibieron algunas cosas? ¿Tenés alguna censura que te importe o que respetes con tus películas? ¿O que prefieras no hacer para poder seguir vivo también? Es una pregunta muy jodida.
No, hay pudores que tengo en el cine que en la vida no tengo.
Ah, entiendo, yo también. Sí, en serio.
Pero son cosas que tienen que ver con dónde te lleva la nave espacial, que por ahí un tipo cagando. Sí, lo hacemos todos, pero no sé si eso es suficientemente, no sé si amerita un momento cinematográfico. También el sexo, también opino que es muy, tenés que hacerlo de una manera que no te la podría ni porque no sé cuál es, pero no me gusta como John Cassavet, ese tipo de película.
Qué bien. Me encanta.
Desbocados con pudor.
Exactamente, sí, me encanta. Además de que vi la peli el otro día y me encantó, que es la primera que veo de tu manufactura. Pero sí, yo también, que yo en mis letras trato de no hablar prácticamente de nada que no puedas leer en el Crónica. Entonces, leo ahí, trato de irme a otro lugar para jugar, pero trato de ser cuidadoso. Así que yo, no me parece una muy buena idea artística hablar de drogas o de miserias cotidianas. A lo sumo, aludidas en un momento de la trama, pero nada más. Así que me encanta lo del sexo porque desargentiniza mucho las películas, porque por lo general el diálogo en off y un par de tetas siempre son fundamentales en el cine argentino, al cual le mando todos mis respetos y que se mejore.
El cine también nació mal.
El nacional es un término acuñado por los militares, o sea que acá lo respetamos porque
nació mal de Morris.
Vamos a escuchar, hablando de los bienes y los males, justamente Joe Jackson está escuchando el programa y hizo un tema recién en estos últimos segundos que se llama Right and Wrong.
I saw the news last night. All illustrated with cartoons. So when they come with that opinion, Paul, yeah, they better not choose words like ideology. Try to tell me about the issues.
NacionalRock.com. Jockey en Club, donde el ego prende una lámpara de neón. El Jockey en Club, con Willy Crook, por nacionalrock.com.
Muy bien, escuchamos Right and Wrong de Joe Jackson, un tema excelente cuya letra no merece detenerse. Y a continuación escuchamos Knock on Wood de Prefab Sprout, porque hoy tenemos una lista muy ecléctica, que espero que mi amigo Diego Florio esté escuchando.
Versátil.
Versátil, diferente pero distinta. Está muy buena la letra, dice que él juró que nunca la dejaría, lo decía hasta que lo hizo. Y antes de decir que tenés suerte, antes de decir que el otro es bueno, toca madera. Es una letra trágica con un optimismo cero que a mí me encanta. Y también insiste en que rompas tu palabra, que rompas tus promesas, que tiene que subir la colina, y eso, que él y ella también juraron que nunca te dejarían. Lo juraron hasta que lo hicieron. Muy bien, esto es una gráfica sencilla y resumida de mi vida sentimental. Adelante. Ortega, señor Ortega, ustedémonos para jerarquizar la conversación.
Ortega quiere decir ave gallinácea de vuelo bajo, según el diccionario.
Caramba, se lo cambio por Crook.
Suena. Sí, no, Crook me gusta. Yo, me caías bien antes de conocerte por llamarte Crook.
Suena bien, ¿no? Quiero conocer a alguien y decirle, ¿qué tal, Crook?
Quiere decir ladrón.
¿Y continúa ese interés ahora que me conociste?
Sí, el misterio está intacto.
Bueno, Crook significa tránfuga, específicamente. Es un ladrón, es un garca, pero específicamente en asuntos
un embaucador.
Pero en asuntos financieros, por ejemplo.
Y también un torcido.
Torcido que es crooked, es eso, retorcido.
Es mejor que ave gallinácea de vuelo bajo.
Y bueno,
me ganaste como...
Ambas dos tienen mucho prestigio en nuestra sociedad, las aves gallináceas de vuelo. Las gallináceas, claro, tienen vuelo bajo en virtud de su carencia de volumen de ala. Es eso, le digo yo porque conozco mucho de aves.
Claro, de alas.
Mi primera novia, bueno, no importa, esto excede el espacio de este programa. Bueno, era Bataraza, ya lo dije. Allí donde estés, cada huevo frito que veo se me cae una lágrima. Muy bien, creo que viene acá la fuerza de seguridad a desalojarme. Mientras tanto, ¿hiciste alguna? ¿Cuántas películas?
No.
¿Unas cuantas?
Que valgan la pena, no sé, tiene muchas capas esa pregunta.
Pero guionaste películas tuyas. Eso
sí,
lo sé.
Sí, todas.
Eso te valió más que mi admiración, mi envidia, que es un escalón más intenso que la admiración. Qué groso escribir toda una historia así de todo ese tiempo con los personajes, y eso es una esquizofrenia importante.
Sí, es una excusa para ser esquizofrénico.
Claro, exactamente. Sí, a mí cuando me dicen, bueno, sí, yo digo, bueno, está bien, mi demencia, mi narcisismo es mi excusa, ¿la tuya cuál es? Hay que plantear esas cosas para ser un psicópata respetado. Pero, ¿y cuántos guiones hiciste? ¿Cuántas películas con tus guiones? Revisada, yo sé que...
Las mismas partituras que hiciste, cantidad de partituras.
Ni idea, unas cuantas.
No sé, porque hay algunas que también fueron como, no improvisadas, pero por ahí lo escribíamos en el momento. Pero van varias. Lo que pasa es que no nombraría a ninguna, por si algún curioso las busca, ¿viste?
Por ejemplo, cuando escribiste a Emanuel 1.
Homosexual 2. No, hay una película que a vos te gustaría, sospecho, por ahí, que se llama Dromómanos. Dromómanos.
Es el título, es interesante.
Vos seguro vas a reconocer varias locaciones de esa película. Y esa, por ejemplo, iba a ser una escena y después escribía lo que seguía, después de editarla.
Deténgase un poco con el juego de palabras, porque sí, conozco muchas locaciones. Pero...
O decís, no, después escribía la escena que quería que vaya antes de alguna que había improvisado, y así fui armando la película.
Que hasta el último momento que corresponde a la escena vas toqueteando el guión, ¿no? Supongo, vas modificando el guión.
Sí.
Nos interesa mucho el proceso creativo, creo que sepas.
Mira, hicimos un programa llamado Historia de un Clan que llegamos al capítulo 5 con los libros y después no teníamos más libros. Entonces era escribir en el momento. Sabías más o menos lo que tenía que pasar, pero la escena la escribías en el momento. Y esa desesperación y esa presión me obligó a escribir como se debería. Alguna vez escribí como se debería y sigo apuntando a eso. Sí.
Muy bien, muy bien.
No, a las referentes que uno tiene buena escritura, ¿viste?
Volvemos al tema de que alguna gente trabaja mejor bajo presión y otros trabajamos únicamente bajo presión, y muchas.
Sí.
Me encanta no ser el único que va ensayando arriba del escenario y cosas por el estilo.
No, vine por eso a tu programa.
Si fuera una persona con una regla normal, no hubieras venido, me parece.
Shawarma.
Ahí está, salud, me salió bien el Sergio Juan. Lo del proceso creativo lo hemos tratado así para ver cómo. Pues nos preguntan, y el menos indicado para decir cómo lo hizo fue el que lo hizo, por lo general.
Y primero, para tener un proceso creativo, no tenés que estar sin trabajo o de poder dividir tu presencia en la tierra con tu ausencia en
una herencia, digamos, sí, eso ayuda.
Ir imaginando cosas. Lo que le harías al otro mientras te habla. Y después, pero si no, tenés que estar desocupado largas horas.
Muy bien, este es el consejo de esta noche para los futuros guionistas.
Sugerencia.
Tienen que estar prácticamente desesperados, desocupados y presionados. Probablemente con un padre que diga no servís para nada, eso ayuda mucho.
Sí, tenés que ser abogado. Como me decía,
estamos hablando de seres humanos. Bueno, los abogados, lamento decirle que existen porque existen los abogados. Si no existieran los abogados, no existirían los abogados.
No, y como la policía que existen por los ladrones.
Bueno, incluso hay una fusión, hay una interrelación importantísima. De esto habla precisamente, ya le digo quién, Alan Parsons.
Claro, no te puedes ir.
Y dije Alan Parsons y todo el mundo se sienta.
Pero por la cámara, más que nada.
Ah, claro.
Un puy de cuadro.
Bueno, si pueden vernos acá, a la izquierda mía está el señor Luis Ortega. Bueno,
pasame la cerveza.
The Eagle Will Rise Again. El águila volará de nuevo.
Shadow of night is high, as they fall from your open hand and vanish upon the land. Many words are spoken when there's nothing to say. They fall upon the ears of those who don't know the way. To read between the lines by following the signs that can lead to you. But show me how to follow you and not obey. Teach me how to reach you. I can find my own way. Let me see the light. Let me be the light. And so, with no warning, no lies, goodbye. In the dawn of the morning sky, the eagle will rise again.
El Jockey and Club tiene lugar para más socios. Diurnos, esquemáticos, normales, abstenerse. El Jockey and Club con Willy Crook por nacionalrock.com.
Muy bien, fue Alan Parsons,
Faena.
Alan Parsons Faena, en un tributo a las gallináceas del vuelo bajo, las águilas, que tienen frases muy buenas en su letra, que no creo que sea menester, no creo que meneste, por favor anote eso, profesor. Uh-huh. Acabo de verbalizar lo de ser menester. A mí me menesta, muy bien, neologismos a la orden del día. La letra está muy buena, les recomiendo que la lean. Tiene frases grandilocuentes como: los días de mi vida no son más que granos de arena mientras caen de mi mano abierta al llamado del comando del viento. Es una frase que impresiona mucho a estudiantes de psicología. Perdón, fue el corrector el que me hizo decir eso. Y bueno, está muy buena la letra. Alan Parsons no tiene desperdicio. Escribe cosas. Por ejemplo, hay mucho reggaetón basado en letras de Alan Parsons últimamente. Pero no es el momento de decirlo. Estamos hablando de la cantidad inmunda de dinero que no ganó con el cine Ortega. Usted,
y que no hice ganar.
¿No? Pero bueno, el aplauso es la recompensa, sí, claro. Yo fui a pagar con aplausos a Edenor, Edesur, es mujer, a que en cantidad de empresas y no fui muy bienvenido. No, pero bueno, digamos que los servicios del cine sí ganan plata.
Y sí, porque aparte los alquilan para publicidad. Esta es una industria que abarca todo eso. Claro. Son los mismos equipos y los mismos técnicos.
Claro, no, es que cuando ya pasas del de onda con tus amigos al tener medios. Bueno, la película que yo vi es técnicamente competente, es muy buena. Mire que yo soy un adicto completamente. En mi casa llega a poner un disco y lo echo. O sea, directamente me estoy agarrado al control remoto mirando. Y todavía me falta tener. Están bienvenidos acá al Facebook de Jockey Club guión Willy Crook, a ofrecerme Netflix. Todos los miles de oyentes que tenemos, como Nietzsche, Sócrates, tenemos muchos oyentes de Ultratumba. Está escuchándonos también Travis, el de Taxi Driver, el personaje. Tenemos muchos personajes ficticios escuchándonos. Por cierto, pueden escuchar esta transmisión en vivo y verla, porque tenemos acá un cineasta también acólito, por nacionalrock.com o en el Facebook de facebook.com nacionalrock937.
¿Cineasta alcohólico dijiste?
No, acólito, es un término que me aprendí una vez y no veía la ocasión de decirlo.
No te pude contestar porque estaba tomando.
bueno, también alcohólico muy famoso, anónimo en todos lados. No, yo tengo palabras que quería decir desde siempre como en concomitancia. Acá estamos en concomitancia con Juan Cava.
No, y interlocutor válido.
Interlocutor válido, sí, sí.
Que si sos discapacitado, no.
Ah, bueno, sí,
no, no serías.
Tonos semiminusválidos conozco. Yo toco en tonos semiminusválidos. También escuché una canción una vez que era preciosa cuando yo no había nacido todavía, que era cuando era joven.
Después no dejó de ser preciosa cuando naciste.
Y tú sabes, una vez que uno nace, ni bien escucha las cosas que le dicen. Y era indulgencia. Y había un tema que se llamaba Eva María se fue. Eva María se fue dejando solo su ausencia. Ella me dejó la ausencia sin la menor indulgencia. Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? Precioso. Les recomiendo que lo busquen ya mismo en Spotify. El tema que Eva María se fue. Porque tipo, estoy seguro que esa palabra se la aprendió y dijo, esto, agárrame, lo imagino, ¿no? Sentado en su casa tomando el café con leche.
¿Cómo traduzco que no tuvo piedad?
¿Dónde lo pongo? ¿Dónde pongo esta palabra? ¿Para qué? Y que Eva María lo escuche y diga, fa. Fa o fa coma loco.
¿O era María Eva?
Eva María. Bueno, era María Eva, pero cuando una vez que se fue, era Eva María. Yo me cambié el nombre muchas veces. María Willy me llamaba antes. Guillermo María Crook. Bueno.
Juan Josefina.
Tenemos variedad de nombres allá. No, porque, por ejemplo, un amigo que tenía, le puse Cristian Raquel, porque los nombres, los apellidos que son nombres nunca son femeninos. Y acá tenemos, quiero que escuchen esto, acabo de golpear la mesa, para que vean que tengo personalidad. ¿Por qué Néstor Fabián, Roberto Carlos, nunca un Raquel? Roberto Raquel, por ejemplo, un apellido, mirá que te maldigan. Ah, cuando estuve de fiscal, porque así como me ven por la radio, yo fui fiscal de urna en la votación última en la que yo no voté precisamente por una rebelión de conciencia, y vino un Leonor, un Carlos Leonor.
¿Llegaste a la hora pactada?
Exactamente, quedaba una cuadra de casa, así que me escapaba de vez en cuando a casa a fumar un cigarrillo, a mirar tele y volvía a la media hora. Pero era asistente, era suplente, o sea que no estoy obligado, quiero que sepan a las Fuerzas Armadas, al poder legislativo que está escuchando este programa todos los días, incluso los días que no hay programa, que si cumplí con mi misión cívica. Y Carlos Leonor se llamaba el tipo. Realmente tenés que odiar a tu hijo para ponerle Carlos Leonor. Carlos Isabel Cava, por ejemplo.
Hay un caso más o menos famoso de un nombre que le pusieron a un niñito que era Muerte.
Perfecto, perfecto. Hay que joderles la vida de antemano a los
hijos. Es muy
como
fácil
la canción de Johnny Cash que le puso Sue al hijo. Y él lo busca toda la vida para cagarlo a palos al padre y lo encuentra en un bar y se cagan a palos todos embarrados, ensangrados. Y le dije, te puse su para que te hagas un hombre, le dice el padre.
Te puse
¿Sobrevivías a eso?
Claro, te puse Leonor para que te hagas
Escuchala,
un hombre.
Escuchala, Guillermo, ya que vos recomendás canciones.
Por supuesto. ¿Cuál
Boy Name Sue.
Boy Name Sue. Una alegría. Bueno, acá tenemos un grupo nuevo que se llama Génesis, es de acá de Ramos Mejía, y que nos va a cantar Gateando por la Alfombra.
Gateando por la Alfombra.
The one that's soft and warm gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a chord in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door where the needle's eye is winking, closing on the pore. The carpet crawling.
see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free.
The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out.
Mild man out, Superman, a held in kryptonite. And the wise and foolish virgins giggle with their bodies glowing bright. Through the door a harvest feast is lit by candlelight. It's the bottom of a staircase, but smile.
El Jockey en Club con Willy Crook por nacionalrock.com.
She sleeps in a chair. like the notes I'm sending. She waits in the air, I'll take who decide. She sleeps in a chair in her sack.
El Jockey Club, el único club donde la pregunta es la entrada y la respuesta no tiene salida. El Jockey Club, con Willy Crook, por nacionalrock.com.
Gateando por la alfombra, sintiendo a muerte llegar. Bueno, hemos escuchado Gateando por la alfombra de Genesis, Carpet Crawler de Genesis, y luego el delicioso Mate Kudasai de King Crimson, un tema con el que atropellé por primera vez a Adrian Belew, me acuerdo, como si fuera ayer. Fue ayer, de hecho. Muy bien, no tengo
nada. El otro
día. El otro día. Si, a partir de que tenga dos dígitos tu
anécdota.
Sí, sí, tu anécdota, tu
no es más el otro día.
Sí, la otra vuelta te empecé a decir. Cuando viene a decir, sí, ¿te acuerdas el 82? Y yo por lo general les digo, sí, el 82. Oh, sí, me acuerdo, fue ese día que bebí. Aquel, me acuerdo porque fue ese día exactamente que bebí. O también puedo contestar, debe haber sido formidable porque no me acuerdo. Pero, en fin, soy un joven hace mucho tiempo. Somos todos jóvenes hace rato. Somos, en este país, la gente pone carteles en los negocios que dice, busco aprendiz con experiencia. O sea que estamos en esa línea. Somos adolescentes.
Del futuro, aprendiz con experiencia.
Aprendiz con experiencia, así más o menos es lo que quiere el sistema de voz.
El famoso rap, el youtuber.
Así que.
Perdón, tengo.
No pidas perdón. Tu programa.
Te quería pedir perdón, nada más.
Yo
soy
todo.
El invitado.
Quería pedir mucho perdón. Pero me quedé pensando en. No sé qué bloque fue, de los primeros, cuando insinuaron los otros días, cuando hablaron de esto que sí nos interesa. Que es el de cómo uno desarrolla o no un método, si algo así existe a la hora de componer, ¿no? Tengo dos preguntas solemnes, cuestionables, suenan mejor de lo que son, realmente. Una de ellas es ¿cuándo termina una obra? ¿Cuándo uno considera que se acabó? O que ya, no por no tener más nada que decir, sino por ahí por cansancio, qué sé yo.
Cuando decide no seguir mejorando. Por religión.
Esa es una pregunta.
O por órdenes de su mujer.
Claro, por una orden. Y le hace. Ténganla en mente, por favor.
No sé, antes que me voy a olvidar de la primera, si me hace.
Vale, esa es la. Bueno, quédate con la que quieras. Son las dos iguales de malas.
Bueno, yo contesto la primera.
Dale.
Bueno, dale.
Y la segunda sería.
No lo voy a escuchar porque me voy a olvidar.
¿Cómo lidian ustedes, creadores, con lo improvisado, digamos? Cuando algo no estaba planeado y por ahí incomoda o no, o lo dejan que se transforme en algo.
Perdón, ¿la capital de qué?
De Cisjordania.
Bueno, a ver, la primera, ¿se la acuerda?
No.
¿Cómo
buena respuesta.
¿Cuándo decidís que la obra ya está y que no tenés que seguir, como todo es mejorable? ¿Cuándo decidís que ya está y listo?
Y cuando no te atienden el teléfono, o ya no te atienden el teléfono.
Cuando se te acaba el rollo de cinta.
No, ahora ponele, fuimos a Cannes con la película.
Es cierto,
entonces,
yo estaba ahí.
Cannes, es de grasa, se dice Cannes.
Bueno, ¿entendés? Para los amantes de los perros, como si algo nos unió fue tu cariño a los perros.
Sí, es verdad. Y cuando volvimos, cuando la vi en Cannes, hay que darle un descansito igual después. Después de Cannes la edité de vuelta porque cuando la vi no me gustó.
Ah, la volviste a editar, claro.
Sí.
Pues ese es como el proceso de la música, que es todo simple.
Y me dijeron, bueno, tenés, no sé, 2 días para editarla de vuelta. Y fue demasiado tiempo porque la edité de más. Y me dice, no, la editaste de más. Le sacaste demasiado. Siempre te dicen que no, que saques. Pero acá, por mí, termino borrando toda la película y no filmándola de nuevo. Digamos, eso sería por suerte,
por muy poco no lo hiciste.
Trabajamos bajo presión.
Sí, sí, y aparte sí. Es como la necesidad de que algo le interrumpa, que te digo yo, no sé, me aventuro a decir eso, que te obligue a terminarlo, porque si te pones muy obsesivo.
Yo creo que no es así, creo que todo es mejorable infinitamente. Por ejemplo, eso de la democracia en el arte, yo he visto bandas que todos opinan y las mezclas del disco duran 3 meses. Por eso la democracia es inconveniente, porque tiene que ser una idea y tenés que pensar que viene otra película u otro, no sé si pasará, porque estoy hablando por mi noble oficio, que es cajas fuertes, tiene que terminar en un momento dado. Y como él dijo de sobremejorar, a mí con el disco Eco me pasó, se lo llevé a masterizar.
¿Lo empeoró?
Lo super optimizó, que lo fui a buscar, era 4 de julio, me acuerdo. Fui a Nueva York, fui a Nueva York para poder decirlo algún día. Yo fui a Nueva York. Y el tipo laburó justo en un día que no se laburaba y dijo, bueno, está bien, con una onda óptima que tienen los neoyorquinos. Voy al otro día y el disco sonaba a la Miami Sound Machine. Una cosa filosa, ultra FM.
Nadie se iba a dar cuenta igual.
No, era espantosamente pop, era espantosamente, apestaba a éxito. Con lo cual yo, con ese talento que me caracteriza, le dije, no, esto no me va a gustar a nadie de los que me escuchan ni nada de eso. Y el tipo me miró y dijo, bueno, ok, welcome to Morrow, porque era cordobés en realidad. Y volví el otro día y estaba como se escucha Eco hoy. Y me dio el disco y en el tope de amabilidad neoyorquina me dijo, hacía tiempo que no escuchaba algo con más de una idea. Eso fue lo máximo cariño.
El máximo halago.
Sí, no creo que le haya dicho eso a su novia. Pero se puede super. El proceso termina cuando vos decidís que ya está, que si lo vas a hacer mejor, pero lo que tengas para hacer mejor lo aplicás a otra. En mí, Pablo, porque me sentí aludido, porque yo también soy invitado, soy muy grosso.
Y le hice la pregunta a los dos.
Pero claro. A vos super produciste, o sea, también super editaste.
Sí, le tomé el gusto a así como antes ya me había habituado al fracaso y también encontré ese gustito.
El viejo, ahí nos hemos visto varias veces, sí. El fracaso al 1500, creo que.
Después le empecé a tomar el gusto a editar una escena, que a veces una escena te puede llevar, no sé, 15 días con un editor enfermo como el mío. Trabajamos a la par y después de 15, 20 días, eliminarla es una satisfacción inigualable.
Y vos para cada de estas escenas que estás mencionando, ¿tenés varias opciones que filmaste?
No.
Para hablar a la gente que nos está viendo.
Yo sé que
por
te gusta la gente con plan B, pero no tengo plan B en general.
¿Tenés una toma?
No tengo una toma, pero tengo un camino por el cual ya fui. Y
o sea, tenés una toma.
Tomado. No, tengo 1000 tomas, pero 1000 tomas con la misma, o sea, en el mismo tono. No,
claro,
es
claro.
Que después está en otro tono por las dudas.
¿Y cómo elegís? Porque la única opción que yo conozco es ir descartando las imposibles.
No, porque descubrí el método ser preso de tu decisión anterior.
De mi decisión.
Sí. Y seguir, digamos, de alguna manera, para que la vida tome algún curso, seguir la decisión anterior, lo que te dejó, digamos. Entonces ya te deja una estética o un clima, y qué sé yo, aunque nuestra naturaleza sea arruinarlo, cuando trabajas en equipo tenés gente que te avisa, te dice, mirá, lo estás arruinando.
O mejorarlo en este caso, que no fue convincente. Digamos, cuando vos ves tus películas, tratás de ser, de que no te molesten, o sea, de que sea algo que vos verías, supongo.
No, yo jamás vi una película mía.
Joder, sos más áspero que yo.
No, no, de verdad yo, lo digo, porque sí. cuando la terminás y pones llega el momento con la sala, no te quedas a verla. Solo en Cannes fui obligado.
Claro. Yo en casas de amigos o algo así, yo tampoco, al principio, una vez que hago como los perros, lo huelen una vez, le tiran un poquito de arena y se van. Este es un analogismo precioso, espero que atesoren. Moriré virgen. Pero así que me encanta. O sea, ni con la fuerza pública ves una película tuya.
Y es una tortura, es como...
No estoy solo.
Es de una disociación con la que yo no puedo coquetear.
Ya con lo de una tortura lo dijiste todo.
O sea, no me puedo dar el gusto de ver mi propia película porque me empiezo a confundir y también es un proceso ya culminado y eso no es aceptable para mí.
Dijiste un disgusto, vamos, como este programa no se cierne a la verdad en lo más mínimo, vamos a creerte que es así. Dijiste el gusto, no me puedo dar el gusto. Vamos a tomar que dijiste el disgusto y vamos a un tema.
¿Un tema de qué tipo?
Vamos a escuchar completa la.
¿Tema tuyo?
Steve Miller.
Bueno, pero. Bueno.
Sí, pero. Sí, totalmente.
Do do. El Jockey en Club con Willy Crook por nacionalrock.com.